La tertulia de análisis político en la que ustedes pueden participar dejando sus mensajes al 27442, L de las siglas de Libertad Digital, un espacio y su opinión al 27442 con un coste de 1,42 euros impuestos incluidos. La tertulia en la que hoy nos acompañan María Claver, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pablo Planas, director de Libertad Digital.
Buenas noches.
Uriel Macías, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y hoy como invitado especial, Juan Carlos Herrera Costa. Señor Herrera, buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí en esta gran sede que es Libertad Digital.
Gracias a usted por venir. Usted es cubano, evidentemente ya solo oírle hablar lo ha adivinado cualquiera, de Guantánamo, creo.
Guantánamo, el otro Guantánamo.
El otro Guantánamo.
El peor.
Ahora entraremos en detalles. Lo primero, un perfil, usted nació en el año 66 y usted es uno de los disidentes cubanos a los que el régimen de los hermanos Castro tuvo a bien cambiar la pena de cárcel por la pena de destierro y traerlos a España el pasado verano merced a un acuerdo, a una entente diplomática fundamentalmente de la Iglesia Católica, de la que, eso sí, sacó mucho pecho el gobierno español y el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Usted llega a España, si no me equivoco, el 19 de agosto.
19 de agosto, efectivamente.
¿Llevaba en la cárcel cuánto tiempo en Cuba?
7 años y medio de este segundo encierro.
Es decir, usted...
Sí, es la segunda vez. Del año 97 a 2002 estuve preso.
Usted también es uno de los disidentes de la conocida como Primavera Negra.
Primavera Negra.
Llega usted a España, no sé si les prometen el oro y el moro, pero por lo menos, en fin, una situación de una cierta estabilidad. Y casi un año después, ¿cómo se encuentra usted?
Bueno, esto... por desgracia, ha sido un mango embuste, un engaño total. No es un engaño de palabras, sino de hechos y escritos. Como este documento que tengo frente a mí, que me hizo entrega un funcionario español en el aeropuerto José Martí de La Habana. Un documento que se burla del intelecto de cualquier persona, de los sentimientos de cualquier persona que haya estado en las ergástulas castristas, que es lo peor. Es tan similar como el estalinismo, los gulags, los neogulags. Y llego acá, yo nunca había querido salir de Cuba, sin saltar del tema. Tengo un visado norteamericano del año 95, el 31 de enero, humanitario. Me habían expulsado de mi centro de trabajo por supuesta traición a la patria. No sabía que defender la libertad y la democracia, pues, me supondría eso. No salí de Cuba. Continué luchando en mi movimiento Cubanos Jóvenes por la Democracia y a la vez escribiendo también al mundo. Y me costaron 5 años de cárcel. 5 años en esa tenebrosa prisión provincial combinado de Guantánamo, que está destinado a unos 1.800 reclusos según su estructura, pero alberga más de 5.000. Y tiene más de 270 celdas de terror, vamos a hablar claro. Luego, bueno, salgo de ese periodo de 5 años de terrorismo y prosigo mi lucha al frente de mi movimiento y escribiendo también, que es lo que más le dolía al régimen. Me imponen entonces 2003, ¿no? Llevaba apenas un año en la cárcel grande, que es la calle de Cuba, las calles, y me imponen nada menos que una condena. La primera petición fue de privación perpetua de libertad, o sea, cadena perpetua. Pero fueron magnánimos y la petición bajó un tanto a 37 años. Creo que quedó en deuda todavía en la resurrección. Y en la vista oral del juicio, 20 años de privación de libertad por colaborar supuestamente con medios de prensa hostiles a la revolución, a la llamada revolución castrista. Y de ahí me convertí en un huésped ilustre de los neocampos de concentración castrista. 5 prisiones, con perdón de las prisiones, recorrí. Yo tengo 43 puntos de sutura en todo mi cuerpo, de la bestialidad, de la irracionalidad con que fui tratado. Pero lo que sí no podían era humillarme. No podía aceptar la humillación y nada. Bueno, parte de todo mi salud se desgastó mucho, sobre todas las cosas porque dentro de las prisiones cubanas está enmarcado en las calendas griegas, pues solicitar la atención médica. La panacea es la golpiza. Esos son los médicos. Me desgasté mucho, me cosí la boca 8 veces con alambre, tratando de llamar la atención del mundo que fijara sus ojos sobre las cárceles cubanas y la situación, la realidad nacional, la muy crítica realidad nacional. Alguien pensaría que si está lejos de la, de subconsciente una persona o está loco al hacer esto. Y me deterioré mucho. Muchas enfermedades, 19, y una que me detectan ahora en España, el hipotiroidismo, la número 20. Y bueno, al hacerme la propuesta del señor Cardenal Jaime Ortega, hay quien llama a la Iglesia Católica, no, yo soy católico, vamos a decir el Cardenal. Esa pieza, esa figurilla del escaque de ajedrez que utilizó Castro para todo esto, que me hizo saber que, entre otras cosas, iba a llegar a España con toda mi familia. Iba a ser ingresado en un hospital, iba a ser atendido.
Toda su familia, Juan Carlos, ¿qué se compone de cuántos miembros los que están ahora con usted?
Bueno, siempre están. Se veríamos de ser 13 personas, pero solo estamos aquí 6. Hay 6 nada más. La otra mitad está secuestrada en Cuba como parte de estos acuerdos y han expulsado de su centro de trabajo ya a varios por haber estado en un listado con un prisionero de conciencia, o como ellos le llaman, contrarrevolucionario. Ya no tienen trabajo y no están acá. Y realmente es un engaño, partiendo que yo llegué y a los 6 meses fue que pude ver un médico. A los 6 meses, yo como pude, con españoles mismos, de a pie, que me enseñaron, más o menos me mostraron cómo hacer todos estos trámites aquí en España. Estamos casi ciegos, a ciegas. Y por desgracia me diagnostican esta otra enfermedad. Y nada de lo que está escrito en este documento, Bravo, nada se cumple. Es una burla, realmente es un abuso institucionalizado todo esto. No tenemos el asilo político. Se nos retiró el pasaporte. Pude salir casualmente, llegando aquí a España, pude salir a 5 países, ofrecer testimonios. Y eso molestó mucho al gobierno español. Entregaron luego este documento, que no lo conoce nadie, y entonces, pues, no he podido salir más. No permite la salida o el cruce de fronteras. Ya está vencido, el plazo de entrega hacía 6 meses, debía ser según lo pactado. Estos acuerdos, por así llamarlo, tripartitos. No tengo todavía derecho a salir. Muchas conferencias han tenido que anularse, él no puede salir, pero es que estoy secuestrado en España. Ahora, puedo llamarlo así, sería irónico, estoy secuestrado en mi casa también, porque no puedo salir, me retiraron el abono de transporte también. Todas estas prestaciones es una gran mentira. Esto es un circo, no sé cómo llamarlo. Y lo peor de todo es que existan funcionarios insensibles en este gobierno, como el señor Fernando Morán Calvo Sotelo, que es el embajador especial del gabinete de la ministra, en este caso Relaciones Exteriores. Y este señor me dijo que yo había hablado muy mal de su país, muy mal de su gobierno. Es que defender la libertad, decir la verdad, llamar las cosas por su nombre, es un delito, yo no tengo que obedecer.
En ese sentido, Juan Carlos, estamos en un paso atrás, porque todos recordamos cómo en verano, cuando muchos de los compañeros de Juan Carlos criticaron al gobierno, el entonces ministro Moratinos salió diciendo que qué bien que a estos disidentes se les daba la oportunidad, en un país democrático como España, de criticar al gobierno nacional en este caso. Ahora parece que ni siquiera eso se les admite.
Eso es lo peor. Estando yo en Polonia, casualmente salió una conferencia de prensa en el Bundestag de Alemania, una conferencia de prensa que pude efectuar ahí, y la señora María Teresa Fernández de la Vega pues expresó casi lo mismo. Dijo que yo hablaba así porque estaba en España. No sé si en Cuba estaba yo promocionando las playas de Varadero o el turrón Alicante cuando me gané 12 años y medio de prisión. Realmente, ¿qué esperaban? Que viniésemos aquí a aceptar aquella ignominia de un documento que estaban entregando, que nosotros nos opusiéramos a la posición común europea. Es que voy a decir lo que dice un hermano, Juan Lupayá Sardiña, nosotros no apoyamos la posición común. La posición común nos apoya a nosotros, porque es un mecanismo de freno a los desmanes castristas y sin embargo, él se salta más allá. Y nosotros, si decidimos cruzar el Rubicón y desafiar un régimen, vamos a callar aquí ahora en libertad, pero es que pretenden entonces también callarnos. Y ya esto es inadmisible. Y aprovecho la oportunidad para preguntar dónde está el diario El País. ¿Dónde está que no quiere salir y no quiere siquiera reflejar nada en sus páginas de las vicisitudes que están llegando a caso extremo aquí? E incluso se nos está agrediendo mediante comentarios. Y cuando usted trata de redarguirlo, de contrarrestarlo, pues no, lo censuran. No he podido todavía insertar en el diario El País un comentario mío en defensa de nuestra moral, de nuestra integridad. No, pues nada, no se puede.
Perdón una pregunta, don Juan Carlos. La retirada del pasaporte afecta a mucho más cubanos como usted en España, ¿verdad? Porque algún otro también ha denunciado esa situación.
Sí, sí, es todo en el caso.
¿Y cómo se lo explica al gobierno? Es decir, ¿cómo después de eso incluye, es parte de la pena de destierro? ¿Y España está aplicando las condiciones y las circunstancias en las que ustedes tienen que pasar ese destierro?
Bueno, es doloroso para cualquier persona tener que aceptar el destierro. Es duro. Tú dejas tu tierra. Es un árbol que tú le cortas las raíces. Allí tú dejas todo. Yo dejé mi hija enterrada, mi única hija. No sé cuándo podré regresar. Entonces, usted tiene que aceptar vivir en otro país. No comprendo. ¿Por qué ahora, al parecer esto que usted me pregunta, de retirarnos el pasaporte? Claramente es que no quieren irritar al ogro de La Habana, a Fidel Castro. Y entonces hay algo de contubernio en todo esto, de cierta complicidad y nadie se llama engaños. No hay nada de humanidad detrás de esto. No hay nada humano. Todo lo mueve lo económico. Y si no, Repsol va a explotar los pozos de petróleo que Cuba va a abrir ahora, muy pronto, en este año, en el Golfo de México. Las inversiones españolas en Cuba, el 70%, abarca el 70%, ya sea los Meliá, la industria hotelera y otras más. Y los activos y muchos pasivos están retenidos. Y el chantaje, el chantajista en jefe, por así decirlo, que es Fidel Castro, pues creo que le va a liberar algunos fondos a esos empresarios. Y a cambio de ello, pues bueno, llévate a estos disidentes, me considero mejor decir opositor, yo nunca pertenecí a las filas del Partido Comunista, pero bueno, como se diga, a cambio de eso, bueno, pues vamos a utilizarlo como brocha cosmética. Aquel que está allá en Hollywood le va a limpiar su deteriorada imagen. Y este que está acá, que ha hundido España en este lodazal, son casi 5 millones de parados. Desde que llevo estudiando más o menos la historia de España, nunca había visto esto. Y entonces deciden los dos utilizarnos a nosotros como brocha cosmética. Y creo que se han estrellado ambos en un muro de vergüenza. Nosotros no vamos a callar. Y si el precio es la venganza, pues bueno, vamos a aceptarlo.
María.
Yo lamento terriblemente lo que están ustedes viviendo. Es verdad que hay muchos intereses económicos, pero yo creo que hay un pozo ideológico importante en la actitud del gobierno zapatero en toda esta historia. Algunos medios vivieron aquellas excarcelaciones, las suyas, vendieron aquellas excarcelaciones como los nuevos aires, ¿no?, del régimen de los Castros. Usted hablaba de la situación de las cárceles cubanas. Yo quiero que nos aclare si efectivamente hay una nueva era en Cuba o es una falacia, una de las tantísimas falacias que los medios progres, ¿no?, intentan trasladar.
Esta imagen la están vendiendo en un mercado que solamente lo compra China, Corea del Norte, Birmania, Venezuela y el eje desestabilizador. Pero en las democracias no tiene mercado. Esto es más de lo mismo. No es la primera vez que Fidel Castro destierra prisioneros. Además, esta no es la mayor cantidad. Ya lo hizo en el año 79, unos 4.000 prisioneros políticos salieron al destierro también con el presidente Carter en aquel entonces. Por cierto, muy bien le pagó. Hay algo paradójico y hay algo, bueno, muy similar. Le pagó muy bien a Carter un año después y como se lo ha hecho a Moratino ahora, que el voto de censura y de condena, el pobre quizás no sea el nuevo director de la FAO. Se lo negó. Es que en la mente de cualquier demócrata no puede caber que el destierro de presos de conciencia, de hombres que tienen que vivir en su tierra, que reclaman libertad, puede ser síntoma de cambio. Esto no es sinónimo de cambio. Esto es todo lo contrario. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la óptica, de la lógica, es todo lo contrario. Nosotros no debemos ser desterrados. Tenemos que ser parte de una sociedad forjadora de cambios verdaderos. Esta imagen que se está vendiendo, que la compre el que lo desee. Pero cambios no hay. Todavía continúa la vieja guardia zarista esta que Raúl Castro se ha hecho rodear. Los grandes, o sea, los puestos clave están dirigidos por militares. No ha visto a Raúl Castro quitarse esos grados, que no sé dónde se los ganó. Todo continúa igual, un único partido, un único discurso. Quien disiente le espera la cárcel. Y la situación de las cárceles cubanas es más crítico de lo que cualquier persona en pleno siglo XXI puede imaginarse. Compartí con Zapata casi 3 años y pude ver cómo asesinaron a ese hombre.
Orlando Zapata Tamayo.
Orlando Zapata Tamayo, mi gran hermano del alma. Y es realmente decepcionante cómo un país como este, que hace ya vive ya 31 años o 32 de democracia, no quiera para Cuba un Adolfo Suárez y sí un Francisco Franco. Eso es lo más doloroso de todo. Y no solo eso, siquiera señalar con un dedo a la dictadura de La Habana y acercarse. Como le he dicho a varios medios, quien se da besos y abrazos con una dictadura lleva un dictador por dentro. Eso está más que claro, es tangible. Los Castro lo que merecen es el ostracismo y el pueblo de Cuba la libertad. Y basta ya de estar vendiendo esa imagen de cambios, que destierro no es cambio. Cambio es cuando haya pluripartidismo, cuando sea aceptado otro tipo de pensamiento, cuando todos seamos parte de una sociedad forjadora, cuando nuestros hijos no tengan que nacer bajo el adoctrinamiento y la ideologización esa falsa que te impone desde que tienes tus primeros años de raciocinio, ahí sí habrá cambio. Cambio es cuando no haya un Castro en el poder, ni un remanente siquiera de todo esto estercolero de la historia que hay en América Latina, en Cuba ahora, en este momento.
Uriel, no sé si quieres plantear alguna cuestión.
Sí, señor Herrera, bueno, todo su testimonio y todo lo que nos ha contado, yo creo que como la mayoría de las personas que la estarán escuchando por radio, por televisión, les habrá impactado. No por sabido de la crueldad de la dictadura cubana, pues oír testimonios de primera mano y tan emotivos como el suyo, pues yo creo que a todos nos conmueve, y a mayor hay una cierta obligación de escuchar este tipo de situaciones, porque también quienes estamos en contra de la dictadura cubana o de cualquier otra lo repetimos como un mantra, que está muy mal, pero de vez en cuando conviene refrescar que detrás de esa palabra tan amplia que es dictadura hay dramas humanos importantes, y que lo viven individuos con nombre, apellido, cara y familias. Yo le quería preguntar, os ha mencionado varias veces un documento que trae con usted y su desazón, su desánimo, su enfado por el estatus y el trato que está recibiendo en España. Me gustaría saber si en el documento este que les entregan en Cuba o en el acuerdo este a tres bandas que usted mencionaba, se veía que su estatus iba a ser el que está siendo. ¿Hay una diferencia entre lo que les prometen, les escriben y lo que viven? Me gustaría profundizar en ese tema, me parece muy interesante. O realmente la situación en la que están ahora, tanto desde el punto de vista jurídico, económico, social, familiar, es el que se contemplaba en ese acuerdo. Es decir, ahí sí es importante. Es decir, si ustedes aceptaron un acuerdo de destierro en el que se preveía que iba a ocurrir lo que va a ocurrir, o si realmente hay una diferencia entre lo pactado en esa fórmula tan curiosa de destierro en el siglo XXI, o realmente hay una diferencia entre aquello y lo que están viviendo ustedes.
Sí, primeramente, antes de llegar al tema, quería decirle algo. Mire, hay algo aquí que se está utilizando en el factor psicológico. Es asfixiarnos económicamente para que desviemos el discurso político hacia lo económico. Se equivocaron. Vamos a seguir hablando de Cuba, Cuba, Cuba y todos los satélites que quieran seguirle el juego. Es lo principal, la libertad de Cuba. Esto ha sido muy bien engranado todo. Asfíxialo económicamente para que no nos perjudiquen en lo que es su discurso político, que es lo que estamos centrados en este momento. Primero Cuba y en el lugar 99 nuestros problemas económicos, que no dejan de ser algo doloroso. Pero sí le digo algo, este documento Bravo lo entregaron 2 minutos o 3 antes de escalar el avión. Aquello estaba tomado totalmente por la policía política. Era como si Bin Laden hubiese sido trasladado en cada uno de esos 40 presos que eran desterrados. No sé si el tiempo alcanza, pudiera muy rápido.
Alcanza sí. Perfectamente.
Ayudas económicas a los beneficiarios, que pueden incluir ayudas de primera necesidad, manutención, alquiler de vivienda, es lo único. Adquisición de vestuario, nulo. Gasto de transporte, nulo. Me han portado muy mal con Zapatero, me lo suspendieron. Por un lado a mí, por el otro a Normando Hernández González. Hemos sido muy críticos, incisivamente críticos. Ayuda a facilitar la autonomía.
¿Críticos con quién? ¿Con Cuba o con España?
Con los dos.
No, que ha habido momentos de intervención en que sí, se sobreentendía que se refería a Castro y en otros momentos parecía que se refería
con
a
los dos. Los dos creo que no vamos a ser tan allá, pero es más de lo mismo. Si no, que me lo digan ahora los españoles. Ayudas para facilitar la autonomía de salida de los centros. Falso. Ayudas para mayores de 65 años o con minusvalía física o psíquica superior al 65%. Falso. Ahí está Nelson Molina Espino con su padre con Alzheimer, su madre no puede casi moverse, no tiene nada de eso. Incluso hasta su hija le privaron del abono de transporte para la escuela. Ayudas de carácter educativo para la formación y el ocio. Falso. No tienen fondos. Mis sobrinos ahora, después de tanta protesta y tantas críticas, pues le dieron 2 cursos de formación de camarero, por fin. Pero en mi caso, no. Ayudas de carácter sanitario. 6 meses después fue que la tuve, por mi cuenta. Y por españoles, por Paco, de la Cruz Roja. Si me está escuchando, estoy hablando de él. Nunca más va a poder ir a Cuba porque está en todas las fotos. Gracias a ese señor que nos llevó donde quiera. Ayuda del autoempleo. Falso. Ayudas para la obtención de documentación administrativa. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Esta nada más. Lo otro, nosotros. Ayudas extraordinarias en caso de deceso. Si me muero, me lo dicen. En la tabla anexa cuantía, alojamiento y manutención, único. Vestuario y kit de higiene. Yo tuve 15 días con la misma muda de ropa. Nunca ninguna de estas llamadas organizaciones no gubernamentales, que son gubernamentales en el caso nuestro, porque es Exteriores quien le provee los fondos, el Fondo de Ayuda Europeo. Eso es falso. Cobertura de gastos personales de primera necesidad y enseres de uso personal. Falso. Individual, 50 euros. 30. Bueno, todo esto es falso. Orientación social y cívica, realización de diversas actividades dirigidas a cubrir una formación social básica, que conozcan aquellos aspectos, áreas fundamentales como sanidad, vivienda, educación, participación en la comunidad, acceso a recursos y servicios comunitarios o formación informática.
En fin, un alto porcentaje de incumplimiento.
Todo es falso.
Yo entiendo que ustedes piensan que, efectivamente, como ha explicado ahora, eso responde a un interés, supongo que compartido por ambos gobiernos, el cubano y el español, de asfixiarles económicamente para que ustedes pues no den la batalla en el plano ideológico, ¿no? Pero, ¿qué les dicen cuando para retirarle el abono transporte o para cuál es la excusa que emplean?
Este documento sirve para algunas cosas y para otras no. Según Cruz Roja y la señora Susana, jefa de Cruz Roja, que en cierta ocasión en noviembre me hizo saber que si no me convenía en las condiciones que me había traído su gobierno, que me regresara a Cuba.
Está muy bien.
Una organización no gubernamental, no gubernamental. Este documento consigna que el abono de transporte debe ser retirado a los 3 meses. Sí, ya usted ha obtenido por lo menos la autonomía. O sea, ya tiene la liquidez y un centro de trabajo, ya tiene empleo. No soy autónomo, no tengo nada, me lo retiraron. Casualmente, de Cruz Roja a mí nada más. Y por la parte de SEAR a Normando Hernández, los dos más críticos. No quiero decir que mis hermanos no son críticos, los han sido también. Los han sido, como no, todos mis hermanos han sido críticos.
Más activos, digamos.
Sí, pero ellos fueron encima de los más activos.
A mí una de las cosas que no... Quizá bueno, he seguido de cerca la información sobre este tema. A mí un tema que sí me gustaría saber y que no me ha quedado claro a lo largo de la entrevista es Vale, ustedes salen en destierro, pero ¿con qué figura jurídica llegan a España? En España la figura de desterrado no existe. Usted puede ser un inmigrante sin papeles, puede ser un refugiado político, usted puede ser muchas cosas, pero un desterrado como figura jurídica en España dudo que exista. Entonces usted será algo. Usted entra en España como algo, bueno, incluso como inmigrante ilegal sin apura, pero como algo.
Yo quisiera conocer
¿Qué régimen jurídico tienen ustedes?
Porque estamos en un limbo todavía jurídico. Estamos en un limbo, se están violando las propias leyes españolas. Supuestamente llevamos bajo un acuerdo especial. No podía exceder de 3 meses de tener el asilo político. Pero estábamos entorpeciendo la gran labor, muy entre comillas, del Ejecutivo español y su gobierno. O sea, como punta de lanza, el único país que está apoyando el levantamiento de la posición común, que de hecho debe ser más común, como lo es con Corea del Norte, como lo ha sido con Sudán y con todos esos regímenes dictatoriales y asesinos. Realmente no sé, con este documento, ¿qué somos nosotros en España? Desconozco como qué nos tienen. Ya hace 6 meses...
Pues supuestamente, si ustedes eran presos de conciencia, salen de las cárceles como presos de conciencia, parece un caso eso bastante claro, pues habrá que investigarlo, me parece bien que se investigue todas estas cosas, merecedores del estatus de refugiado político, entiendo yo, no
bueno,
sé.
Eso...
¿Eso se les prometió en algún momento?
Sí, desde que llegamos en la OAR, Oficina de Asilo y Refugio, no sé si fue hasta una burla. Mire, dentro de 3 meses no más ustedes tendrán ya su asilo político, pero creemos que no llegará al mes que tengan esta documentación. No sé qué mes será. Todavía no ha llegado ese mes y ya hay quien lleva 9 meses y medio. Incluso las leyes españolas estipulan que es en un plazo de 6 meses. El nuestro era especial y debía ser 3 meses. Bueno, ya se violó el que estaba estipulado en estos acuerdos. Ya se está violando las propias leyes españolas. Pero pienso que esto es lo que lleva mucho más al descrédito del gobierno zapaterista. Esto lleva a ellos más a que su propio pueblo lo rechace. Y de hecho, este señor Fernando Morán Calvo Sotelo, pues, me amenazó. Primeramente me hizo saber que la ministra no tenía por qué reunirse con nosotros, ni se iba a reunir, y que ellos podían revelárselo al pueblo español.
Nosotros revelado queda, en este caso, las amenazas del señor Morán Calvo Sotelo. Carlos, no tenemos tiempo para más. Le quiero agradecer muchísimo que haya estado aquí. Ha hecho usted referencia a otros medios de comunicación españoles. Libertad Digital puede decir por orgullo, y no lo digo por mí, lo digo por todos mis compañeros que llevan trabajando en este grupo desde hace 10 años, que es un medio de referencia para la disidencia cubana, y eso lo llevamos muy a orgullo. Juan Carlos,
sí, es verdad.
Gracias, suerte con todo, y por supuesto nosotros entrevistamos aquí a 5 de sus compañeros nada más llegar este verano, en esta misma mesa, estuvieron Lester González, entre otros. Y esto sirve de prueba de que nos seguimos acordando cuando ya ha pasado la marea alta de la información.
Sí, yo le digo a mis hermanos que me esperen en Cuba, pero yo sí le tengo buenas sorpresas a Zapatero.
Bueno.
Buenas. Muy buenas porque ya el programa se está acabando, pero realmente hay que protestar por lo que te pertenece, por lo que te han prometido y por lo que te han engañado. Y si yo me cosí la boca 8 veces con Zapatero, puedo esperar cualquier cosa. Aquí sí hay democracia, aquí sí hay televisión. Aunque estoy esperando al país todavía.
Bueno, pues lo seguiremos esperando. El testimonio de Juan lo esperaremos en dados, efectivamente. No se vayan porque vamos a hacer una pausa y seguimos aquí con Uriel, con María y con Pablo Planas analizando la actualidad de este martes 12 de abril.